Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Dentro de las jornadas de investigación de la FIC también se está desarrollando un foro sobre políticas públicas y preservación del patrimonio sonoro a cargo de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA, dentro del que Alejandro Cornejo de la Universidad San Martín de Porres, de Perú, estuvo conversando sobre la identificación y grabación del paisaje sonoro, y tenemos el placer de recibirlo aquí en Las Espontáneas que estamos realizando en Unirradio en ocasión de las jornadas de investigación de la FIC. Alejandro, bienvenido.
Muchas gracias, es un gusto estar aquí.
Contanos un poco, tal vez para quienes estén escuchando, cómo podríamos definir el paisaje sonoro.
Bueno, el paisaje sonoro me parece que es un concepto y un término en construcción también, pero básicamente son los sonidos que están alrededor nuestro en un espacio determinado. Básicamente son ellos, ¿no? Todos esos sonidos que podemos identificar, teniendo en cuenta que debemos mencionar a una persona, a un oyente, ¿no? Una fuente de escucha, digamos, ¿no? Sí, esto podría definirse rápidamente como el paisaje sonoro.
¿Cuál es la incidencia del paisaje sonoro en el escucha, ¿no? En nosotros, los seres humanos, o en quienes lo percibimos, ¿no? Es algo que está ahí desde siempre, pero ¿desde cuándo lo empezamos a reconocer y a teorizar?
Bueno, de hecho se teoriza desde la década de los 70 con Murray Sheffer y su grupo de investigación en la Simon Fraser en Canadá. Se empieza a decir, bueno, se escribe, se hace mucha investigación al respecto, se hace el primer registro de un espacio concreto que es Vancouver, asociado justamente a este concepto del soundscape, ¿no? Que sería el término en inglés para definir el paisaje sonoro. Entonces, desde esa época el soundscape fue adquiriendo espacio, fue ganando adeptos de todas las especialidades, digamos, porque nos permitía entender que las sonoridades son lenguajes, son características típicas de cada lugar. Entonces, básicamente, lo que nos permite el paisaje sonoro es reconocer, conocer y descubrir un pueblo, una cultura, una ciudad, un espacio concreto, a través de sus sonidos. No necesariamente como se podía haber hecho antes en una investigación a través del material bibliográfico, escrito, fotográfico, imágenes, sino en este caso exclusivamente a través de sus sonidos, de los sonidos que cada comunidad produce. Y esto fue bastante interesante para todas las especialidades que podían verse involucradas en ella, ¿no? Sucedió conmigo desde las comunicaciones, desde el periodismo, también desde la antropología, que me interesaba tanto. Entonces las sonoridades respondían mucho a un espacio tan particular como el andino, al cual yo pertenezco, como el Perú, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, donde hay tantas fiestas, donde hay tanta expresividad callejera, bueno, en general hay una sonoridad muy viva, si se quiere, y bastante cambiante. Entonces interpretar una o conocer un pueblo, una ciudad, un espacio a través de sus sonidos me parecía una propuesta bastante interesante y que era lógicamente un riesgo para descubrir, si se quiere, ¿no? Es tomarse el riesgo de adentrarse a un espacio con los ojos cerrados. Eso es bastante interesante para un investigador.
Ahora que mencionabas lo antropológico y un poco sobrevolabas el tema de la memoria, ¿no? Preguntarte cuál es la importancia del registro de paisajes sonoros desde lo patrimonial, ¿no? Porque siempre desde lo patrimonial se habla mucho como la memoria utilizada como para la construcción de significados entre habitantes de una comunidad, de una sociedad, o esto que decíamos, para estudiar sociedades o comunidades que existieron. ¿Qué rol es el que juega entonces el paisaje sonoro?
Pues, de hecho, una de las características principales del paisaje sonoro es que nos invita a descubrir las huellas o marcas sonoras de un lugar. Es decir, aquellos sonidos característicos del lugar que son además reconocidos por la comunidad de este espacio, ¿no? Entonces, yo no puedo decir como viajero, como investigador, inclusive, cuáles son las huellas sonoras o las marcas sonoras de aquí, de Montevideo, de este barrio, aquí en esta avenida San Salvador. Yo no lo sé. Tendré que investigar, tendré que hacer una consulta general a los que viven aquí para que me puedan dar una pista por dónde va el tema del paisaje sonoro y la marca sonora. Entonces, al definir esto, definitivamente la comunidad está haciendo de la sonoridad un patrimonio, es decir, este sonido significa algo para nosotros. Nosotros interactuamos con este sonido. Tenemos una relación concreta con este sonido, sea de amor o de odio. Eso lo define la comunidad también. Puede ser un claxon, puede ser una sirena, una campana, un ave, la voz de alguna persona que vive por ahí, etcétera. Entonces, esto va desde lo muy particular, es decir, en familias también existen los paisajes sonoros en constante actividad. Podemos identificar cuáles son las marcas sonoras de nuestros hogares, por ejemplo, de nuestras familias, cómo está compuesto la sonoridad de nuestro hogar, las habitaciones, pequeños o grandes, lo sean los espacios.
Esas son las huellas.
Podemos identificar las pequeñas huellas, si se quiere, que son características de un lugar. Entonces, la comunidad va construyendo esta idea de patrimonio, es decir, qué cosa debe permanecer en la memoria, qué debemos guardar, qué debemos preservar, qué sonidos deben quedar para la posteridad. Es decir, seguro, si empezamos a escuchar a nuestros héroes, a los presidentes, a artistas famosos, serán representativos de un momento y un lugar, y todos empezamos a pensar, ok, ¿cómo era al inicio de nuestra vida? ¿Qué sonidos permanecen? Y estoy seguro que todos se van a acordar alguna canción vieja, el sonido de algún juguete que teníamos de niños. Estas son marcas sonoras que nosotros llevamos, pero claro, como te dije, de lo particular vamos a lo general también, y hay que pensar en comunidad, ¿no? Entonces cada uno puede patrimonializar, me refiero a las personas, a las familias, a los grupos sociales grandes, a los estados, las sonoridades que mejor represente a ese espacio o lugar.
¿Y cuánto tiempo a la hora de investigar o observar un paisaje sonoro? Por ejemplo, decías, te acercás a un barrio de Montevideo y no sabés cuál es el paisaje sonoro de acá o cuáles son las marcas sonoras que tienen los habitantes. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo es necesario, por ejemplo, grabarlo o estar en él o investigarlo, digamos, para poder reconocerlo y sacarle algunas características?
Todo el tiempo que sea necesario. es que
me imaginaba esa respuesta.
Sí, claro, es difícil determinarlo, ¿no? Es una pregunta que podría hay cosas muy evidentes. No sé, si en un pueblo concretamente hay una gran campana que evidentemente es la predadora sonora de todos los otros sonidos, la más grande de todas. Esta campana, de todas maneras, seguro tiene una incidencia concreta en el pueblo, ¿verdad? Entonces, pero claro, nosotros no lo podemos determinar, y ahí viene el trabajo del investigador, hacer las encuestas, las entrevistas, determinar cuáles son las sonoridades, cuáles son las variantes de esta misma sonoridad, etcétera, y probablemente lleguemos al mismo sonido que habíamos determinado en un segundo llegando al lugar, pero en espacios, digamos, urbanos es un poquito más difícil, ¿no? Entonces sí hay que hacer una investigación un poco más ardua quizá, y el tiempo, pues, todo lo que tengamos posible, todo lo que la inversión lo permita.
¿Qué recomendaciones harías para quienes quieren adentrarse en el registro de paisajes sonoros?
Bueno, el registro, primero, la única principal recomendación que daría es escuchar, ¿no? Nosotros vivimos siempre inmersos en una sonoridad concreta. Siempre estamos presentes en un paisaje sonoro. Siempre estamos en el centro del paisaje sonoro. A diferencia de otras percepciones, la audición nos permite estar siempre en el centro. Donde estemos, estamos siempre en el centro. ¿Y por qué? Porque los sonidos interactúan en 360 grados alrededor nuestro. Y nosotros escuchamos no solamente con los oídos, sino con todo el cuerpo. Sentimos vibraciones. Entonces, la primera recomendación antes del registro es escuchar, dar el paso siguiente al oír. Oímos de manera involuntaria. Todo lo que sucede no lo determinamos, vemos y escuchamos pasar cosas, ¿no? Y no le damos una atención determinada. Nunca pensamos en el paisaje sonoro como tal, ¿no? Entonces, uh-huh, el paso siguiente es el escuchar, es decir, en colocar un poco de atención y tratar de interpretar qué está sucediendo en nuestro entorno. Y ahí, por ejemplo, es hacerse esta pregunta: ¿cuáles son los sonidos característicos de mi espacio? ¿Cuál es el sonido más lejano? ¿Cuál es el sonido más cercano? ¿Cuál es el sonido más débil, el más profundo, el más grave? ¿Cuántos sonidos de naturaleza hay alrededor mío? ¿Cuántos sonidos industriales? ¿Cuántos sonidos imperceptibles? Etcétera. Haciéndonos preguntas que nos permiten estar ya en otro estadio, que es el de la escucha. El oír es casual, el oír es un... y es lo que hacemos cotidianamente, es una acción cotidiana que probablemente no nos permite determinar esto. La atención y la especialización en la audición es un proceso largo que, según algunos autores, principalmente Pierre Schaeffer, por ejemplo, desde la perspectiva musical, la audición debía llegar a pasar y especializarse del oír, escuchar, entender y comprender, ¿no? Finalmente. Pero bueno, ese es un proceso bastante difícil en nuestra sociedad actual porque todo es muy rápido, muy violento y no nos da tiempo para el análisis.
A eso iba, ¿no? Pierre Schaeffer lo escribió hace ya varias décadas. Claro. Y pensaba en el ahora, ¿no? Que estamos atomizados. Y primero que hay como una prevalencia de lo visual en nuestra sociedad. Entonces, pasar a darle prioridad a la escucha ya es difícil de por sí, me parece. Y además, tenemos como una atomización de sonidos, ¿no? Que nos hace difícil como discernir.
Lógicamente. Y ahí viene el reto, pues, ¿no? Digamos que creo que... Sí, inicialmente respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones para el registro? Ya entramos en otro estadio, ¿no? Lógicamente escuchamos, y si, bueno, nuestra profesión, nuestra especialidad, etcétera, nos lleva ya al registro mismo, digamos, alguien que estudia una carrera de comunicaciones en general, bueno, el registrar ya es otra... es otra experiencia, porque nosotros ya no dependemos necesariamente de nuestros oídos, sino dependemos también de los micrófonos, ¿no? Y ahí pasamos a otra experiencia. Entender que los micrófonos capturan una sonoridad particular y lo que vamos a hacer es reproducir unos sonidos en otro espacio, en otro lugar. La maravilla y la magia de los micrófonos es que hacemos físico, asible, los sonidos que son etéreos, ¿no? Que son... volátiles, fantasmales. Claro. Lo que hacemos es, ahora los convertimos de manera digital, están en una memoria, los reproducimos aquí en este estudio y los empezamos a escuchar con detenimiento. Entonces, es otra experiencia. De esto debemos estar siempre conscientes, que grabar y reproducir es completamente distinto a la experiencia de escuchar y estar en el paisaje sonoro. Son dos cosas completamente distintas. Una vez que reproducimos el sonido fuera, ese sonido ya no es el mismo, es otro sonido. Nunca será la misma experiencia que la audición presente. Es por eso que el primer paso antes del registro es escuchar e interpretar en el campo, ¿no? Esa es, digamos, una de las posibilidades interesantes para empezar como un proceso. Con referencia a la atomización y a la, digamos, a la sobreproducción de todo, ¿no? En general, creo que este ejercicio de escucha nos permite, por ejemplo, tener un cuidado mayor sobre el silencio, aprovecharlo. Hay algo que siempre lucho con los medios de comunicación, y es hacer que entiendan que el silencio también es parte de este silencio, digamos, radiofónico, que sí, mucho tiempo puede ser considerado como un bache, un error. Y no hay nada mejor para la comunicación que el silencio. Primero tenemos que estar en silencio, con la boca cerrada, para escuchar. Entonces la atomización es algo así como que todos hablan, todos producen, todos hacen sonidos, pero nadie se presta el tiempo para guardar silencio y escuchar, y por ende comunicarnos bien, ¿sabes? Esto está pasando en general con las imágenes también, es una sobreproducción de imágenes, y al final no entendí nada. Es diferente que alguien trabaje con una sola imagen concreta. Voy a poner un ejemplo muy banal. Hay alguien que publica todos los días 5 historias por día en su Instagram, no lo sé, pues hay un momento que le pierdes el paso, no entiendes más nada. Pero cuando alguien publica una gran foto que te dice algo, probablemente le prestes mucho más atención a esta sola foto publicada en un mes que las 70 o 100 fotos que otra persona publicó, que no le presté atención. Podría ser ese parámetro también con la sonoridad y la producción sonora que puede existir hoy en día. Hay muchísimo en todas las redes, en todos los espacios digitales en general, pero creo que no sé necesariamente si todo sea bueno, tenga profundidad, o si sea esa foto o esa gran foto que deberíamos publicar.
Vos tenés algunos podcasts desarrollados, sí, al respecto, ¿no? ¿Podés contarnos un poco de este trabajo?
Es, bueno, varios. También los muestro y los desaparezco. Me gusta hacer ese ejercicio. hace poco hice una serie que se llama Diminitudes, que está en el SoundCloud con mi nombre, Alejandro Cornejo Montiveller, pueden ubicarlo en el SoundCloud. Bueno, Diminitudes básicamente es un podcast dedicado al paisaje sonoro, concretamente a las sonoridades y al conocimiento de los pueblos a través de sus sonidos, todo lo que te mencioné aún.
Sí, todo lo que estamos hablando ahora. Es.
Pero con un trabajo también bastante dedicado, debo decir, en el diseño sonoro, ¿no? El diseño sonoro es otro cantar, es otro tema muy muy amplio, que creo también por momentos, y ahí viene un poco la discrepancia que se tuvo en relación al paisaje sonoro y la producción o los elementos de la producción radiofónica y audiovisual. El paisaje sonoro antes era considerado como el sonido de fondo, la textura, el sonido natural, un ambiental. Son varios los sinónimos que se le daban al paisaje sonoro en algún momento, pero finalmente se debe determinar que es un paisaje sonoro, que tiene una validez, es una de las piezas fundamentales de la creación audiovisual hoy en día. Que no lo conozcan, eso es otra cosa.
Claro.
Que lo sigan utilizando mal también es otra cosa, pero digamos, el paisaje sonoro como per se es un elemento más y debe ser utilizado de una manera correcta. ¿Qué pasa con la utilización? Significa que debe tener una documentación adecuada. Nosotros, dentro de esta atomización también de producción que tenemos, mencionaste antes, descartamos mucho, generamos mucho trash, ¿no es cierto?, para nuestras computadoras. Es decir, ok, grabo una hora para extraer 10 segundos de sonido, etcétera, en una entrevista. Pero en esa entrevista probablemente el paisaje sonoro de fondo tenga alguna información y nosotros la descartamos, porque lo que nos importa son esas frases,
claro,
ese sonido característico o algo que estaba buscando que represente una imagen concreta que teníamos. Y la pregunta es, ¿y el resto? ¿El resto es basura? Si está bien grabado y hay una información de un barrio, de un lugar. Hay muchas entrevistas que se hicieron a personajes que ya murieron. Es totalmente distinto editar esa entrevista que tener toda la entrevista, todos los registros previos en bruto, escuchando la sonoridad de la casa de este personaje, de este artista, de este cantante, etcétera, del científico, para entender cómo vivía, cómo era su entorno sonoro. Eso es mucho más rico que necesariamente aquella seguro respuesta que va a dar a todos.
Claro.
¿Sabes? Bueno, y ahí va un poco el diseño hoy en día de los podcasts de realización que vengo desarrollando. Tiene mucha concentración justamente en esto que te digo, ¿no? En el diseño, pero pensado en una base del paisaje sonoro. Es decir, para mí la construcción de todo el programa o de todo el podcast se hace en base al paisaje sonoro. Personalmente me guío por ello, entonces genero la atmósfera y empiezo a construir sobre este paisaje, ¿no? Más allá de que pueda haber un diseño musical también especial, etcétera, ¿no?
¿Con qué te has encontrado en Uruguay? Al haber llegado acá respecto a, no sé si a paisaje sonoro, pero a personas que se dediquen al registro de la investigación de paisaje sonoro.
Bueno, hace algún tiempo ya se hace el mapa sonoro de Uruguay. Una buena experiencia, creo que desde hace algún tiempo se realiza. Más allá de eso, esta es la tercera vez que vengo a Montevideo. Y bueno, la última vez estuve hace casi 12 años, bastante, ¿no? Y me permite tener una comparativa de espacio. Debo decir, por ejemplo, que probablemente se han duplicado la cantidad de autos de aquella época, lo cual le confiere una sonoridad particular a la ciudad. Era antes y un después, ¿no? Entonces las cosas han cambiado. Escucho nuevos acentos, ¿no? Probablemente que esto ha sucedido en toda Latinoamérica, ¿no? La migración ha permitido nuevos acentos en las ciudades. Hay sonidos muy particulares de grandes centros comerciales que antes no existían. Uh-huh. Los McDonald's y los Starbucks generan ciertas sonoridades que ustedes ya no se dan cuenta, pero para mí sí son evidentes, que antes no estaban. Y estos detalles son particulares. El centro sigue escuchándose de la misma forma los domingos como se escuchaba hace 12 años, para mí por lo menos. No hay ningún cambio que se pueda nombrar ahora, para mí eso está bueno también. Bueno, el mercado central, el domingo también suena particular porque hay otros sonidos distintos, de contexto diferente. La tecnología en 12 años ha cambiado muchísimo. Entonces la microfonía, la sonoridad, todo lo que gira, los productos que se venden son otros. Entonces sí podría hacer esa comparación. Lástima que no tengo registros de hace 12 años, ¿no?
Para poder comparar.
Sí, y ahí viene, por ejemplo, un detalle de la investigación. Justamente es muy interesante hacer estas comparaciones para saber cuáles son los sonidos extintos, cuáles son los nuevos sonidos. Y estas sonoridades se deben rescatar porque nos dice algo de un lugar concreto. Toda esta masa de gente moviéndose en el mercado el domingo tiene otras expectativas, ¿no? De las que hoy o de las que en ese momento tenían, compran otros productos, se desenvuelven de formas distintas, todo a través de su sonoridad. Lógicamente hay nuevas canciones, lógico, y eso colorea un poco toda la paisajística, ¿no?
Bien, Alejandro Cornejo, de la Universidad de San Martín de Porres, Perú, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Espontáneo Uniradio.
Espontáneamente, muchas gracias. Está buenísimo.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.